¿Cómo anda, Nelson?
Bien, ¿cómo andan?
Gracias por arrimarte. Nelson decía que es del año 78. Y
primera aclaración, no, sí. No escribió un libro de tango.
No escribió un libro de tango, es verdad.
Por ahora.
¿Le gusta el género tango a Nelson?
Sí, escucho algunas cosas, tipo Goyeneche, ponele.
¿Ah, sí?
Para no perder un poco el paralelismo con Buenos Muchachos.
Ahí está, bien de bien. ¿Y a los Buenos Muchachos cuándo llegaste por primera vez?
Mirá, fue en el velódromo, en el Circo 3.
¿En el Circo 3?
Claro, fue el último circo que se armó, incluso quedó inconcluso. En esa vuelta lo terminaron haciendo en La Paloma. Fue la primera parte en diciembre, llovió 3, 4 días, quedó trunco porque era un festival que se hacía todos los días. Y un lunes tocaba Chicos Eléctricos y Buenos Muchachos, y también Martín Buscaglia. Algo así totalmente heterodoxo, digamos. Uh-huh. Y los Chicos Eléctricos eran el número final, antes tocaban los Buenos Muchachos, y ahí los conocí. Uh-huh. Esa misma noche.
Alguien decía hoy, los Chicos Eléctricos son la banda uruguaya que veías y decías, hagamos una banda. Hablando un poco de la conversa de hoy, arranque,
sí,
¿no?
Sí, puede cuadrar ahí.
Y sí, era bastante novedoso para la época. Uh-huh. Y de ahí a este libro, ¿hubo una amistad de por medio con la banda o un simple fanatismo? Un interés por conocer más de su música.
Te terminás cruzando, porque viste que también es tan chico que si trabajaste en periodismo durante todo este tiempo, en un lado o en otro te cruzabas, un programa de radio, para la prensa, y a partir de ahí va generando como un vínculo determinado con ellos. Y después, cuando surgió la posibilidad de hacer un libro sobre Buenos Muchachos, fue en un recital que ellos dieron en Atlántida hace unos años atrás.
¿En la petrolera?
No, en el anfiteatro.
En el anfiteatro.
Ahí al aire libre mismo, y estaba lleno. Me acuerdo que era súper intenso, yo había ido de esa vuelta con Gustavo Rey, y estábamos viendo el show, terminó el recital, y le dije, hay que hacer algo con esta intensidad pronto, antes que se extinga quizás, estamos a tiempo. Y después de eso, creo que al mes siguiente fuimos a visitar a Pedro, le planteamos. Gustavo lo conocía a Pedro de la época de Caras y Máscaras, Pedro era oyente de Caras y Máscaras, entonces lo conocía de ese momento y tenían cierto vínculo en aquella época, serían fines de los 80, principios de los 90. Y Pedro en un principio sentía que era como el partido homenaje que le estábamos haciendo, o sea, me están velando acá mismo, porque no era lo mismo que Restucia, que fue el libro anterior, de repente, que ya tenía el tipo una trayectoria mucho más amplia, y costó en un primer momento que aceptara la idea, y después se fue dando que el libro tomó otros ribetes que no eran concretamente, no eran solo los Buenos Muchachos, sino también contar el vínculo de Pedro desde los 80 en adelante con el rock uruguayo. Uh-huh. Como persona vinculada a Estómago, que trabajaba en producción de shows, después en los 90 en el Neandertal, de forma satelital, porque no era que tenía una banda, sino que igualmente lo invitaba, yo que sé, a tocar Chicos Eléctricos, lo invitaba a cantar, por el vínculo que tenía con Barcia o con Barbieri. Y se fue dando de esa manera una relación que en un momento, cuando Gustavo por temas personales no podía continuar con el libro, los encuentros, en vez de hacerlos en la casa de Pedro o en la casa de Gustavo, los empezamos a hacer en mi casa, en Solimar. Pedro tenía que ir para allá y, bueno, se quedaba a dormir y eso, ¿no? Porque llegaba, yo que sé, 7 de la tarde, empezábamos a grabar y hasta las 4 o 5 de la mañana estábamos a grabador prendido, conversando, y ahí se fue dando, sí, una relación mucho más de afecto, digamos.
El libro, originalmente, por lo que leí, tenía la intención de hacer una conversación con Pedro, ¿no? Y a partir de ahí reconstruir la historia de la banda. Pero terminó también incluyendo conversaciones con el hermano, con Marcelo, con el Topo, el otro guitarrista, y con José, baterista. Digamos que son los mismos más estables de los Buenos hasta el momento. Y aparte incluye reseñas de los discos y algunos detrás de escena de las canciones, ¿no? Y mucho material gráfico también, desde los principios de la banda, incluso antes, hasta el día de hoy. Incluso vienen con un dibujo desplegable buenísimo para todo el que quiera, original de Pedro, es, ¿no? Está con todos los animalitos de su zoológico, que está muy interesante.
Porque hay un boliche en Buenos Aires que se llama El Imaginario, que está ploteado con ese dibujo.
Que es, sí, ahí es donde él conoció a su novia, creo también, ¿no? Eso lo cuenta. Pero ¿por qué fue que se fue ampliando de la conversación a Pedro al resto de los músicos?
Mirá, en realidad la idea central para nosotros era hacer un libro sobre Buenos Muchachos, y también Pedro tenía una cantidad de historias que si vos buscás cuáles son las incidencias en Buenos Muchachos, también son los VGs a partir del vínculo de Pedro y de Marcelo con ese grupo. Uh-huh. Entonces, me parecía que después articularlo y que quedara contada la historia de todo, estaba bueno arrancar por esas primeras influencias de Pedro que estaban en su niñez, y de Marcelo también en este caso. Uh-huh. Y se fue dando de esa manera entonces la construcción. Siempre hubo la necesidad de contar la historia global de Buenos Muchachos, quizás de una forma más amena que corría el año 1994 e hicieron tal cosa, sino a partir de conversaciones con ellos.
Decidiste ponerle al libro el título de una canción que en realidad es letra de Nico Barcia, de Chicos Eléctricos.
Ahí va, es como, es una letra que quienes no hayan escuchado la canción, es como Los Olímpicos, de Jaime, o sea, es una canción en la cual no alude Rengos con Nike a los planchas, ponele, sino que alude a ellos, precisamente a muchachos que viven en Malvin, que de repente podrían pensar en irse del país y no se van y lo evalúan, y a la vez cuando ponderan eso también sienten como la condena de quedarse clavados acá, y nos pareció eso, que era interesante reflejar eso, que es como un factor en común de toda la banda.
Uh-huh. Están los músicos hablan de forma súper abierta, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema de drogas. Y muchas veces sin que siquiera vos los pinches, ¿no?
Sí.
Como que hay una convive naturalmente con eso. Los Buenos Muchachos tienen también como un historial o por lo menos fama de ser una banda con bastante reventada, ¿no?
Sí, tiene millones de leyendas urbanas alrededor en ese sentido, totalmente. Y además hacen canciones que, yo qué sé, si le pones Iris de Morfina a un tema o le pones Preludio del Mezcalito, no podés ir a menos después cuando tenés que eso, hablarlo. Sería, no sé, ojo, también hay quienes, por ejemplo, vos escuchás canciones de Los Redondos y hay una cantidad de temas donde se alude a la cocaína y rara vez el Indio Solari la bajó a tierra. Uh-huh. Pero tiene que ver también, y eso en tu libro también está, como que hay una búsqueda de saber qué hubo atrás sin el cripticismo de no te puedo contar porque te vas a quedar con mi idea y yo quiero que vos interpretes, como si fuera una cosa asistencialista de no puedes saber la historia de la canción. Cada uno, más allá de conocerlo, de contemplar cuál era la idea de la canción, a vos te afecta o no y lo vas a asociar con una historia personal.
Y llegaste a la raíz o la pregunta de fondo de qué es lo que hace que Los Buenos Muchachos sean tan intensos.
Sí, que son una cantidad de personalidades muy fuertes, mucho más de lo que uno, más o menos lo que uno ve en el show, pero en cualquier discusión, o sea, cuando te tienen que trasladar los momentos de ensayo y las charlas que tienen entre ellos son así de fuertes. Se desnuda bastante la interna de la banda, los conflictos de la banda, lo que costó cada paso y cada cambio en el grupo. Hablan muy abiertamente de las cosas.
Uh-huh. Estaba buscando algunas cosas que había marcado. Por ejemplo, en muchos capítulos pones preferentemente escuchar con tal canción, ¿no? ¿Esas eran canciones que sonaban, por ejemplo, en las conversaciones a veces?
Sí, en la última etapa también me había comprado para escuchar vinilos y eso, y empecé a comprar los indispensables. Hoy, por ejemplo, me acordaba que uno de los que más escuchábamos era el Transformer. También escuchábamos el de la Velvet y Nico, o sea, escuchábamos una cantidad de vinilos en ese tiempo, algunos de Pedro, otros de Gustavo, otros que me compré yo, y algunas de esas canciones están reflejadas ahí. Después también me parecía que leer preferentemente escuchando, está bueno que si vos vas a un libro por Los Buenos Muchachos y terminás escuchando a Neil Young, ponele que lo nombraban hoy, ganamos todos. O sea, son como referencias que ayudan a desarrollar como un universo simbólico que contiene a las personas y que está bueno que se vaya conociendo una cosa a través de otra.
Claro, dime lo que escuchas y te diré quién eres, ¿no? De alguna manera.
Ahí va.
Es así.
Funciona mucho.
¿Y el material gráfico tiene un buen acervo? Pues, yo me enteré una cosa increíble, por ejemplo, en este libro, y es que Los Buenos Muchachos tienen grabado un disco de covers. Hecho, grabado desde la época del Dendritas, ¿no? Y que nunca lo sacaron.
Y
por un tema contractual, lo grabaron medio para deslindarse del sello con que estaban grabando. Y
el sello
y
le dijo
ahí,
que discos de cover no,
ahí
entonces
está.
Quedó sin editar. Y ahora, la última vez que hablé del disco de cover, me acuerdo que me comentaba Pedro que era algo que le interesaba así al topo y que capaz que ni lo vendían, que lo colgaban en la red en algún momento. o quedaba como un souvenir en algún toque.
¿Escuchaste algo de eso?
Escuché, sí. Uh-huh. Escuché algún tema de esos. Mirá, también se dio a partir de esa confianza que creo que generó que el libro gane en clima. Que Pedro me prestara en un momento determinado dos cuadernolas gigantes en las cuales tenía desde el 96, ponele 97, letras de canciones, relatos cortos, cosas que se le ocurrían en el momento, como un diario íntimo del tipo en el cual iba afinando las letras que aparecen ahí escaneadas. Bueno, en ese diario íntimo también como que el tipo te está entregando lo que fueron esos años y en cualquier tipo de relato de la intimidad de alguien, también estás hablando de tu hermano, también estás con el que tocás, también estás hablando de otras personas, y esa situación de confianza llevó a que tuviéramos una cantidad de material para escanear, quedó pila de material afuera, pero bueno, está, por un tema de formato, era iba a quedar medio bíblico.
¿Sí? Claro, decía, tiene abundante material gráfico, no tiene buenas fotos, Juanchi recién me mostraba una de Pedro y el Topo, de cuando recién arrancaron, que nada, está totalmente cambiado, ¿no? Pero hay mucho, como decía, ¿no? Mucho boceto de letra, con dibujos alrededor de Pedro, que ya de por sí tienen como un valor extra, ¿no?
Sí, son las letras iniciales, casi ninguna coincide con cómo terminaron siendo las letras.
Uh-huh. A ver, por ejemplo, ¿eh? Acá tengo Sin Hogar.
Sangre de Arachaña, sí, ¿no?
Está, sí.
Está Sangre de Arachaña,
está, sí. Está bastante... ¿cómo es? Coincidente.
Coincidente con sí, el original. Y también hay como lugares que son clave, ¿no? Hablando de Arachaña, lugares como Arachaña, el campo, el momento que Pedro laburaba en el campo también, Malvin, que son como tres zonas del país que marcan a fuego la música, lo bueno.
También se dio una coincidencia en cuanto a Solimar. Hoy fuera de aire estábamos hablando de algún cumpleaños que
sí, fue claro.
Solimar, y también el primer recital con público de amigos, de buenos muchachos, fue en la casa de Álvaro, en Solimar también.
Así nomás. ¿Y qué te quedó por hablar? ¿Te quedó algo por hablar?
Con ahora ellos, de su trayectoria cinematográfica.
Ahora, viste que... Está haciendo una película, ¿no?
Sí.
Pero
ya terminó el rodaje. Sí. Y hay que ver, a ver, le gustó lo que hizo, vamos a ver cómo sigue la cosa, puede ser interesante desde ahí también.
Uh-huh. ¿Y cómo encontraste a la banda? ¿Como una banda contenta con su momento? En un momento hablan de, bueno, capaz que es el momento de ir a Buenos Aires, ¿no? Lo dicen, justo la otra vuelta vos le preguntabas a Pedro
ya han ido, ¿no?
Sí, pero o sea, si se podía volver de vuelta o no.
Una etapa, ponele, de reconocimiento de las limitaciones de cada uno, de una mística loser, de absolutamente casi todas las cosas que hacen, siempre les tiene que salir algo mal, te lo trasladan, o sea, incluso en la presentación del libro se desafinó una guitarra, no la pudo volver a afinar Marcelo, cosas que decís, está increíble, o en el primer show del Solís que revolvió un palo al negro y lo perdió, o sea, y trancó a partir de eso la dinámica del show. En ese reconocimiento de nunca nos va a salir del todo bien, creo que parte también lo de los rengos.
Ahí está, lo de los rengos, por ahí va la cosa también. Bueno, se llama Rengos con Nike, justamente, conversaciones con Pedro Alton y los buenos muchachos de Nelson Barceló. Alguien pregunta acá si hubo algún amanecer hubo en las charlas.
Mirá, sí.
¿Le seguiste el ritmo?
Sí, pasa que también te habla con una intensidad, que son como los diálogos que vos tenés cuando sos chico con un amigo, ¿viste? Te pones así como a ordenar el mundo y en vidas que ya tienen una cantidad de anécdotas de por medio. Entonces te quedás con la sensación de intensidad, no te vas a dormir enseguida, por más que no hayas dormido esa noche, y por más que hayas tomado alcohol, ponele, pero nunca, nunca te quedás igual. Son personas muy fuertes en sí, en cuanto a su personalidad y sus vivencias, entonces las cosas que te cuentan traen una emotividad que es difícil que vos te quedes apenas se van con la energía baja y te acuestes a dormir y sigas tu vida así nomás.
¿Tenés relación con Agítese Antes de Oír?
Ahí va.
Estabas ahí.
Exactamente, sí.
Porque hay varias personas que te lo recuerdan. Mira, por ejemplo, o sea, son tres personas que escribieron sobre lo mismo, por eso te lo traje a colación, no, ni siquiera fue que era solo un mensaje. Recuerdo a Nelson en Agítese Antes de Oír junto a Lorena Bello. Recuerdo algunos comentarios del concierto de Lou Reed, de la lluvia, de la guitarra de Lou Reed, de su sonido, de que no estaba lleno el Teatro Verano. Un abrazo a Nelson, No lo conozco, pero me inicié en escuchar radio escuchando Agites.
Un abrazo, mande. ¿Cómo se llama?
Y es Pablo.
Un abrazo, Pablo.
Pablo de Maldonado. Que escribe, que estuviste ahí en el recital de Lou Reed en el
Sí, Teatro hermoso, Vera. Hermoso.
No lo comentamos hoy a la hora que no.
Nosotros, porque nos, digo nosotros porque estamos juntos, ¿no?
Sí, 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 hicimos una bandera.
Por eso. Hicimos una bandera, ¿no? Llevamos una bandera que decía, atípica, ¿no? Montevideo Walks on the Wild Side. Era un trapo con la leyenda. Era la única bandera que había en ese recital, ¿no?
Que no era trapero, que no para era, nada.
Obviamente, cero, nada que ver, ¿no? Y en un momento logramos. Después nos sirvió inclusive para taparnos un poco de la lluvia. Pero logramos avanzar hasta adelante del escenario. Y ya estábamos desesperados mostrándole, ¿no? La bandera a Lou Reed. A ver si el tipo hacía un comentario, ¿viste? Cero, sí, pelota. Me acuerdo de Lou Reed, nos dijo hola y chau a qué recital, ¿no? Fue como lo más osco y Lou Reed posible. Y tocó casi todo el Éxtasis y después metió algunos temas. Tocó Perfect Day,
¿no? Cerró con Perfect Day, sí.
Ahí está. Pero como para decir, bueno, lluvia. Pobrecitos. Sí. Yo les puedo tocar Perfect Day.
Sí, sí, sí.
Pero fue un recital de rock and roll del carajo. O sea, así, ¡pra! Un aplanador.
Mirá, justo en eso que decís, yo conozco una persona que lo vio en España, Gonzalo Curbelo, lo vio en España, creo que le intentó sacar algunas fotos, lo sacaron al del recital, porque parece que Lou dijo a él, fotos no. Entonces, lo que me comentaba es que lo que había visto de Lou Reed era que estaba mucho más simpático incluso con su bosquedad acá, que lo que había sido en España.
Estaba más relajado.
Sí, quizás. Y fue un lindo final, con esas tres canciones.
Hizo Sweet Jane también, creo.
Sí,
¿no?
Sweet Jane, Walking on the Wild Side y cerró con Perfect Day.
Ahí está.
Bueno, Nelson, a ver, para los que les gustan los buenos muchachos, ni que hablar que el disco es el disco, de vuelta digo el disco. El libro está espectacular, pero para los que les gusta la literatura vinculada a la música nacional, se van a encontrar con un libro recontra honesto, desde la perspectiva de los que hablan, ¿no? Los entrevistados. Totalmente natural en sus conversaciones, en las formas que dicen las cosas que dicen, y aparte con un buen material complementario que es la reseña de cada uno de los discos, un poco con desde la interna de cómo se hicieron, cómo se grabaron, de algunas canciones también hay referencias a lo que quieren decir o cómo nacieron, y tremendo material gráfico hay también, que incluye también una foto de Pedro Dalto con los hermanos Pelufo, que es de novela, ¿no? Gabriel Pelufo con unos rulos largos así, y Guillermo Pelufo muy flaco, ¿no? Que llama la atención los dos. Pero bueno, Rengos con Nike se llama, y lo escribió Nelson Barceló. Gustavo Rey estaba incluido en el proyecto originalmente.
Ahí está, estuvimos en la primera etapa, las primeras entrevistas las hicimos con Gustavo.
Ahí está, y después quedó un poco por el camino, por
claro, vicisitudes. Sí, él fue padre y eso, sí. Entonces también incidía mucho en su tiempo disponible.
Bien de bien. Rengos con Nike, conversaciones con Pedro Dalton y los buenos muchachos en la librería Amiga. Gracias, Nelson, por...
Muchas gracias a ustedes.
A Nelson nos dijimos que también lo pueden leer en La Diaria, en Lento, en Brecha también, ¿no? Para los que quieran conocer un poco más su pluma.
Muchas gracias.
Hasta la vuelta.